Dice así la palabra de Dios. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció sus corazones, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras no las guarda, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir, de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Hasta aquí la palabra de Dios. Bueno, es un pasaje que contiene textos que pueden ser difíciles para algunos. Dice en versículo 40 que Dios cegó los ojos de ellos. Fue un juicio de antes. Pero para captar nuestro contexto, la última vez en este capítulo, ellos estaban burlando de Cristo Jesús, en versículo 34. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Estaban burlando de él, en otras palabras. Y él se apartó de ellos. Al fin del versículo 36 dice: estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Ya entrando en nuestro contexto. Y ahora en nuestro versículo 37 dice: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Había mucha evidencia, hermano. Había bastante evidencia de la persona de Cristo Jesús. Había evidencia de su poder, de que era un hombre de Dios. Pero dice: a pesar de todo eso, no creían en él. Muchas veces pensamos: solamente pudiera presentar evidencia más fuerte, argumentos buen diseñados, más evidencia, y hermano carnal se crearía. No necesariamente. No es asunto de evidencia. Pero con más, un milagro quizás, no van a creer. No necesariamente. Estos miraron todos los milagros de Cristo Jesús y dice: a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. ¿Qué? El título del mensaje de hoy es jactancia excluida. Jactancia excluida, el término viene de Romanos. Porque vamos a ver cuál es el propósito de lo que Dios nos está dando en ese pasaje. Es poco ingenuo pensar que la gente puede ser cambiado simplemente por presentar evidencia. Porque el corazón del hombre es mucho más duro de esto. Si miran en el Evangelio de San Lucas, había una persona engañada así. Desafortunadamente el hombre estaba en el infierno. En Lucas 16, hablando a Abraham en 16:24 de Lucas, el rico, la historia conocida del rico y Lázaro, dice en 24, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que me moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también malas. Ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no puedan, ni de allá pasar acá. Entonces, es imposible lo que está pidiendo. Entonces está pidiendo otra cosa. Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a ese lugar de tormento. Está diciendo, manda a alguien. ¿Y cuál es la respuesta de Abraham? Le dijo, a Moisés y a los profetas tienen. Óiganlo. Pero quiero mandar a alguien, quiero mandar a ese Lázaro. Abraham dice, no, ya tiene la palabra de Dios, que se escuchen. Él entonces dijo, no, Padre Abraham, pero si alguno fuera de ellos entre los muertos, se arrepentirán. Un milagro, les falta un milagro. Pero ¿qué fue la respuesta de Abraham? Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno levantare de los muertos. Es ingenuo pensar que simplemente por un milagro se van a cambiar. Si tú vayas a un amigo duro de corazón, pero mira lo que Dios hizo conmigo, me sanó a mi amigo. Bueno, sanaron de todos modos, por otra razón. Quizás fue su imaginación. No van a ser convencidos por un milagro si no sea acompañado del Espíritu de Dios y la palabra de Dios que puede realmente cambiar la persona. Versículo 38. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? El brazo del Señor tiene que ser revelado para que la persona abra su mente. No es simplemente en su poder transformar a sí mismo. Para ser una criatura nueva tiene que tener una naturaleza nueva. Y el hombre no tiene en sí el poder de hacer ese cambio. El hombre tiene que buscar fuera de sí el poder de cambiar. Versículo 39. Por eso no podían creer, porque también dijo Isaías, no podían creer. Muchos cuando llegan acá dicen, pues no querían creer. Pues eso también es verdad. Pero el énfasis no es que no querían, sino no podían. Era imposible. La énfasis está en la incapacidad humana. Y eso es una doctrina difícil para algunos, pero una doctrina completamente bíblica. Y es una doctrina necesaria ¿para qué? Es para aplastar el orgullo del ser humano. Es para destruir la arrogancia del ser humano que cree que todo está en su alcance. Yo puedo convertirme en cristiano cuando quiero. No, si no hay el poder de Dios ahí. Dios tiene que dar la voluntad. Dios tiene que dar el cambio. La Biblia dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Es don de Dios. Y hemos visto mucho en ese capítulo ya de la incapacidad del ser humano. En Juan 1.12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Claro, tenemos que recibir al Señor, tenemos que creer en su nombre, pero fíjense en el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Son engendrados de nuevo, son nacidos de nuevo por el poder de Dios. es que uno tiene que nacer de nuevo. Hemos aprendido en Juan 3, cuando Cristo dijo a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo levantó una objeción, dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Cristo respondiendo a esa objeción dijo, de cierto te digo, el que no naciere de agua. ¿Qué es eso de nacer de agua? La iglesia siempre ha tenido muchas opiniones sobre nacer de agua. Hay muchos que creen, pues hay que bautizarse. Sí, es un requisito, tenemos que bautizarnos. Pero en el contexto, cuando Nicodemo estaba diciendo, mire, ¿cómo voy a nacer de nuevo? ¿Voy a entrar en el vientre de mi mamá? Entre esa cultura, nacer de agua es cuando se quiebra el agua de la mujer y su vientre sale en el niño. Y está hablando de una vez naciendo físicamente y otra vez naciendo espiritualmente. Y eso se capta bien en el contexto, porque dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Porque en versículo 6 dice, lo que es nacido de carne, la primera vez, carne es, nacido de agua de la mujer. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilla que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y más tarde dijo, el viento sople donde quiere. En versículo 8, el viento sople donde quiere, como el Espíritu Santo. Va a tocar la persona cuando el Espíritu Santo quiere. No es que nosotros podemos decir, Dios salve a esa persona, podemos rogar, podemos evangelizar, podemos vivir una vida santa en su presencia, pero toca a Dios decidir cuándo va a transformar tal persona. Más adelante, versículos que son, como dije, espantosos para algunos, en Juan 6:44 hemos estudiado que Cristo dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ninguno puede. Y como sabiendo que el hombre va a rechazar esa doctrina, lo repitió en versículo 65, en 6:5 dice, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no fuera dado del Padre. Es la incapacidad humana de llegar a Dios. En 6:37, Cristo dijo, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Todos que son dedicados a Cristo en este gran pacto entre el Padre y el Hijo van a venir a Cristo Jesús. Bueno, vamos a regresar a nuestro texto. Estamos en 12:40 ya. En 12:40. Dice, cegó los ojos de ellos. Eso es una cita de Isaías. Dice que Dios cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con su corazón y se conviertan y yo los sane. ¿Quién cegó los ojos de ellos? Dios cegó los ojos de ellos. ¿Pero está Dios en su derecho cegando los ojos de estos hombres? Fue un juicio, fue un castigo de cosas que pasaron ya hace mucho tiempo en el Testamento Viejo, pero dicen Romanos 9:18, no tiene que ir, pero dicen Romanos 9:18, de manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Entonces, en la historia de Éxodo dice muchas veces, Dios endureció el corazón de Faraón. También Faraón endureció su corazón, pero la obra de Dios estaba ahí. Dios tiene derecho de endurecer a Faraón para su gloria. También en Romanos 9:17 dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Y finalmente en 15 y 16 dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Por qué? Porque esta doctrina tan difícil es para que Dios tenga toda la gloria en la salvación. Para que nadie se jacte, para que se dan toda la gloria, para que el hombre dice, sí, yo soy salvo. Pero no fue por nada que yo he hecho. Fue un regalo de Dios. Por la gracia de Dios. Y además es permanente. Si es obra de Dios. Si yo salvé a mí mismo, pues claro, no voy a perder. Pero si Dios me ha salvado, Dios no haga cosas a medida. Bueno, por varias razones Dios ha dado esa doctrina. Para excluir la jactancia del hombre, pero es más, es para que sepamos que no es sorprendente cuando se ve a personas distinguidas, personas de inteligencia que están rechazando el Evangelio de Cristo Jesús. Las personas que estaban rechazando eran líderes de la iglesia, eran hombres de poder. Y eso no debe de preocuparnos, ver personas a los cuales tenemos mucha estima y ¿por qué se rechacen el Evangelio? Por eso Cristo está enseñando a sus discípulos, no te espantes cuando hay gente alrededor de ti que parecen ser inteligentes pero están rechazando la palabra de Dios. Y eso me lleva a un tema. Me doy gracias que hay muchos jóvenes aquí, porque hermanos, en la comunidad latina hay una explosión de crecimiento de jóvenes. En todas partes, estoy en comunicación con varios pastores, y una de las cosas que está pasando, y hablé la semana pasada con un joven, no está aquí, y él me dijo, tengo algunas dudas, porque muchos de ellos han sido enseñados en la escuela pública acá, o están en la universidad, y tienen muchos profesores y maestras que rechacen el Evangelio de Dios. Yo tengo dudas. ¿Y qué de la evolución? La evolución es como una religión en nuestras escuelas. Y no solamente yo he descubierto eso, sino también muchos pastores. Hay un pastor que yo conozco que es ingeniero y conoce toda de la ciencia. Y escribió un libro. Tuvimos el libro en nuestra mesa, porque él estaba descubriendo que muchos jóvenes estaban entrando en la iglesia, pero dijeron, pero no sé, la edad del mundo, los dinosaurios, el carbón 14, todo eso que están recibiendo de personas en su escuela, de los cuales tienen mucha estima. Eso es un gran problema, hermanos. Y esa doctrina nos enseña, no se sorprende si estas personas están rechazando la palabra de Dios. Hay una razón. Pero es desafortunado porque cuando nuestros niños están en la escuela, todavía los jóvenes, aunque parecen grandes, para mí algunos de los jóvenes son gigantes, pero en el fondo todavía hay algo de niño en ellos. Y San Pedro dijo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Estaba hablando de doctrinas, pero el propósito es, una persona a esa edad puede recibir influencias fácilmente. Ya no están completamente estables en su conocimiento. El joven con quien yo hablaba la semana pasada me dijo, pues yo fui a mi papá y empecé a hablar de mis dudas y se enojó. Estaba dudando su fe y hablando de cosas de evolución y su papá se enojó. No tenía ninguna respuesta. Pero dime esto y qué del carbón 14 y... Pero hermanos, nosotros tenemos una responsabilidad de responder a lo que están enseñando. En el libro de Tito 1:9, en las calificaciones de un anciano, y está bien para todo padre, para toda persona que está creciendo en la fe, pero en Tito 1:9, hablando de las calificaciones de un líder de la iglesia, dice, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Convencer a los que contradicen. Aquí me gusta un poco más la traducción en la Biblia moderna que dice: y refutar a los que se oponen. Hermanos, la evolución es una fraude. Es una fraude miserable y hay refutaciones de todo. De todos sus hombres transicional, de todos sus fósiles, y tenemos la información. No es correcto que un niño va a su papá y el papá se enoje. Toca a nosotros estudiar para refutar esas mentiras. Es que a veces en las universidades hay muchas buenas cosas para aprender, pero no debemos de aceptar su religión de darwinismo. En muchas escuelas públicas están enseñando una religión que es la opuesta a la fe cristiana. Están indoctrinados en una religión rival, que es el darwinismo. Y hermanos, no hay neutralidad. Muchos creen, pues si manda mi niño a la escuela del gobierno, pues es neutral, no está en favor de una religión ni otra, no tiene nada que ver con la religión, es neutral. Cristo dijo: él que no está conmigo, contra mí es. Se van a enseñar la religión de alguien allá por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Es un engaño y ha robado la fe de muchos. Si no por toda su vida, por lo menos ha implantado dudas de su fe. Y toca a nosotros tener material. Yo dije a ese muchacho: hit me with your best shot. O quiere decir, dame cualquier pregunta que tienes, lo más fuerte. Porque yo sé, tenemos información para refutar todo aspecto de eso, de la evolución. Bueno, vamos a continuar. Versículo 41 en nuestro texto. El propósito aquí es no estar sorprendidos cuando se ve a personas rechazando la fe cristiana, porque no es simplemente asunto de evidencias humanas. 41, Juan 12:41. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Esos versículos vienen de Isaías 53 y a Isaías 51. El 53 habla más claramente de Cristo Jesús. Lo vamos a citar llegando a la Santa Cena. Habla de la buena nueva, el Evangelio está ahí escondido en el Testamento Viejo. Pero dice: ¿quién escuchó nuestro mensaje? Porque todo estaba bien claro, pero estaban rechazándolo. Para probar a nosotros que no es simplemente decisión de hombre. Aún en el estómago del gran pez, Jonás dijo: la salvación es del Señor. Es regalo de Él, no es obra de nosotros, es milagro de la fe. Como dice en el dicho, dichoso los ojos que ven. Y después también cuando Isaías vio la gloria de Dios, cuando dijo: santo, 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 en Isaías 6, recibió su comisión de hablar y predicar en Isaías 6, pero después de ver los ángeles alrededor de Dios y decir: ay de mí, en versículo 9:6-9 dice: y dijo: anda y envía a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto mas no comprendáis, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos ni oiga con sus oídos ni el
corazón entienda ni se convierta y haya para él sanidad. Fue consecuencia de un juicio de Dios. Bueno, estamos llegando al fin. En Juan 12, ahora, en Juan 12, 42, dice, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos, no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Así que, algunos antes eran ciegos, espiritualmente muertos, pero ahora está hablando de algunos otros que eran cobardes. Fíjense, dice, con todo eso, aún los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Eran cobardes. Eran gobernantes, tenían posición, tenían dinero, tenían algo que perder, su posición de eminencia. ¿Cómo está contigo, hermano o hermana? Quizás tú tienes el respeto de muchos de tus enemigos, de tus amigos incrédulos, y por eso no quieres confesar tu fe en Cristo. Quizás tu jefe es un incrédulo o de otra religión, y por eso escondes un poco su fe de Cristo. Cuidado, cuidado, esto te puede costar. Versículo 43. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Esa es la razón de su cobardía. No estaban preocupados por lo que piensa Dios, sino cómo van a reaccionar mis amigos. ¿Cómo lo van a tomar? Esa es la razón de su cobardía. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Hermano, hermana, si eres un cobarde o canta las cosas de Dios, debe de orar por ese problema. Si a ti te importa más lo que piensan sus amigos que lo que piensa Dios, tu situación, en toda honestidad, y te digo con todo amor, es patética. Es patética. Y es peligroso. Es peligroso ser cobarde en las cosas de Dios, porque como dice en Proverbios, el temor del hombre es un lazo, es un lazo, es una grieta en su armadura, y el diablo va a buscar una manera de aprovechar de esa grieta para tu caída. Tuvimos un buen ejemplo de esto con Mateo 10. Mateo 26. En Mateo 26 hablan de cómo estaba con Pedro. En Mateo 26:57 dice, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás. Ahora Cristo fue arrestado. Y dice, a donde reunidos los escribas y los ancianos, más Pedro le seguía de lejos hacia el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Así que Pedro, su gran amigo, líder de los demás, está diciendo, pues yo voy a ver cómo acaba todo eso. Pero estaba de lejos. Quizás, hermano, tú estás siguiendo al Señor, pero de lejos. Fíjate en lo que pasó en versículo 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús, el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás tres veces. Y saliendo fuera lloró ya amargamente. Ahí está el resultado, ahí está el fruto. Cuando el diablo busca esa grieta en su armadura de la cobardía, hermanos, la fe cristiana no es para cobardes. Es un mito del diablo. El cobarde siempre va a tener problemas en la fe, siempre va a sentir inquieto. La fe cristiana es para personas de valor. ¿Quiénes son los primeros de entrar? No voy a ir, pero seguramente alguien sabe. ¿Quién es el primero de entrar en el lago de fuego? Los cobardes. Está en Apocalipsis 21:8, no voy a ir. Está acabando el tiempo. Entonces, ya, el segundo parte, rápidamente, versículo 44. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Cristo vino como un hombre, Dios en carne. Pero era real, sus palabras eran directamente del Padre. El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Era un representante. Y cada palabra que salía de su boca era palabra de autoridad divina. ¿Ha preguntado alguna vez por qué hay tantas palabras aquí en tinta roja? Pues toda la escritura es inspirada por Dios y útil, etcétera, pero las palabras rojas tienen una autoridad máxima de Cristo Jesús. Dios mandó a Cristo después de todos los profetas para explicar más perfectamente cómo es Dios. Versículo 45: y el que me ve, ve al que me envió. Todas las características del Padre: el amor de los niños, la paciencia, el deseo de sanar, el deseo de bendecir, pero a la vez el odio por el pecado y el amor de la justicia, está en Cristo Jesús, resplandiente para nosotros, para ver cómo es el Padre. ¿Quiere entender el Padre Dios? Hay que estudiar su Hijo. 46. Yo a la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Gran parte del mundo vive en oscuridad. Son ignorantes de los principios más básicos de la Biblia. Están atrapados en la astrología, la superstición, la brujería. Estoy hablando con una señora en mi vecindad, estaba muy molestada, está divorciándose, y algunas mujeres, creo que eran mexicanas, estaban hablando y dicen: hay un búho ahí en la noche, y dicen, y eso es mala suerte. Y digo: oh, ustedes no creen en esto. No, claro que no creemos en esto. Pero muchos están en oscuridad y viven vidas de miseria. La Biblia dice que son sin Dios y sin esperanza en la vida. Y Dios ha mandado a nosotros a rescatarlos. Y no es fácil, porque la primera reacción normalmente a la persona incrédula es rechazar la palabra. Es natural. A veces lo rechacen bruscamente, a veces lo rechacen con toda corteza. Lo siento, eso está muy bueno para ti. ¿Por qué? Hemos aprendido en Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Fue Juan 3:19. Y después dice: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad y viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Pero el poder de Dios está moviendo en la comunidad latina. Las iglesias están creciendo en todos lados. 47. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. No es el propósito de Cristo Jesús venir para condenar al mundo. Él vino con el propósito de sanar. Regresando a Juan 3 por un momento de nuevo, dice en Juan 3, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero después en 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Los hombres ya andan en condenación, están bajo la condenación. No necesitan que el Hijo de Dios venga para condenar. Ya están condenados, estamos nacidos con pecado original, andamos con toda forma de corrupción en nuestro ser. Bueno, 48. El que me rechace no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que yo he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Estamos de nuevo en Juan 12. 48. Cristo vino como un embajador perfecto, presentando los términos de la conquista. Cristo es un rey, está viniendo para establecer su reino, está conquistando en el mundo. Cuando vino en el principio de Marcos 1:15, dice: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creer en el Evangelio. En la palabra de Cristo Jesús no hay opciones. Está diciendo, o se arrepiente, o se arrepiente. Eso es lo que encontramos en la Biblia. La palabra de la Biblia es más fuerte a veces que nosotros evangelizando. Según San Pablo dijo, Dios ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y sabes qué, hermano, Cristo habló más, está hablando del juicio, Cristo habló más sobre la doctrina del infierno que cualquier otro profeta en toda la Biblia. Siempre habló de ese tema. No voy a ir y citar muchas citas, será tema de otra ocasión. Pero ¿por qué habló tanto de esto? Es que el infierno, la condenación al infierno ya está entre la gente. Y el propósito en hablar de eso fue de despertar la gente de su peligro. Están soñando. Versículo 49 dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de que he de decir y de lo que he de hablar. Todo lo que Cristo dijo vino directamente del Padre. Cristo dijo, la tierra y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. En el día de juicio, el hombre estará enfrente de la palabra de Cristo Jesús. El último versículo dice, y sé que su mandamiento es vida eterna, su palabra es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Hay poder en el mensaje de Cristo Jesús. Dijo San Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así que el poder no está en la decisión del hombre. Es en el Espíritu Santo moviendo en la comunidad cuando venga la palabra de Dios. Y vamos a ver milagros. Terminando, unos puntos de aplicación. Hermanos, habrá siempre personas que rechacen la verdad de Dios. Y no tiene nada que ver con evidencia. Tienen corazones duros. Hemos visto, hay una incapacidad humana enseñada en la Biblia. Jeremías dijo, el corazón del hombre es engañoso y perverso. Y dice Ezequiel que Dios tiene que hacer una obra. Ezequiel 36, no tiene que ir, si no quiere estamos acabando, pero en Ezequiel 36, 25, Dios hablando de ese nuevo nacimiento, hablando aún en el Testamento Viejo, dice, Ezequiel 36:26, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Es obra de Dios sacar ese corazón de piedra que tiene el duro y poner un corazón de carne que pueda responder a Dios. El hombre incrédulo está tratando de mantener abajo la verdad de Dios. Sabe que es verdad. La Biblia dice, todo hombre tiene algún conocimiento. No es un conocimiento que se salve, pero tiene contacto con Dios. Pero dice en Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revele desde el cielo, 1:18, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detiene con injusticia la verdad. Quieren detener con injusticia la verdad. La persona que realmente está dura, no importa la evidencia que te da, va a interpretar la evidencia de otra manera. Es como hay un fuego y está echando cubetas de agua sobre un fuego que no pueden apagar. Detiene con injusticia la verdad. Eso es toda su energía. Hemos aprendido el hecho de que están ciegos. No se sorprende si no responden algunos, porque son ciegos. En 2 Corintios 4:4. Hablando de los que no creen, en 4:3 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierdan, está encubierto en los cuales el Dios de minúsculo, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca de la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Aquí está diciendo, el diablo cegó sus ojos. Y Dios por lo momento lo ha permitido. Como en la historia de Job, el diablo atacó a su familia. Y Job respondió, aunque fue el diablo, dice, Dios dio y Dios quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Porque tiene que pasar por el permiso de Dios todo lo que pasa. El hecho de que están muertos espiritualmente, dicen Efesios, que éramos en Efesios 2:1, éramos muertos espiritualmente, no enfermos. Hoy en día quieren nombrar toda una enfermedad. Todo es una enfermedad. Hoy en día, el alcoholismo, no, está una enfermedad. Pero la Biblia lo nombra como un pecado. La desobediencia de los niños, pues es una enfermedad. Dale drogas, hay drogas para eso. Escuché en el radio, alguien estaba hablando de adicción sexual. ¡Qué conveniente palabra! Adicción sexual. Entonces, no están hablando de fornicación, no están hablando de inmoralidades. No, es el hombre está enfermo. Pero la Biblia lo llama muerte. Muerte, la paga del pecado es la muerte. No debemos de ser sorprendidos ni frustrados por la dureza que encontremos, que no tenemos que orar y orar por nuestros seres queridos. Vamos a orar por los perdidos que son parte de nuestra vida, nuestras comunidades, orando por el poder de Dios que sí puede cambiar el hombre y producir una nueva criatura. Y si tenemos un ser querido, un hijo, un padre, un amigo carnal, hermano carnal, y hemos orado años, y Dios no está haciendo. He orado, no veo ningún cambio. Vamos a reflexionar en el versículo que estudiamos en el día de viernes. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Es fácil para Él cuando viene el momento. No vamos a frustrarnos ni ser sorprendidos cuando hay personas que no creen, pero están de muy alta posición en la sociedad. No importa. No tiene nada que ver. Ni en la universidad. son engañados, han caído de ellos por un fraude como el del darwinismo. Son parte de el sistema moderna. Pero hay una promesa que tenemos en el primero de Corintios 1:19. Dios prometiendo dice: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Los fraudes de la evolución son cada vez más expuestas y podemos presentar la evidencia orando. Debemos de dar, no podemos cambiar a la persona, pero debemos tener siempre una respuesta. San Pablo continuando dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde